Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien?
Wow.
¿Qué tal los cuerpecitos? ¿Los tenemos a buen recaudo? Los cuerpos, digo. ¿Las mentes qué tal? ¿Bien? ¿También? ¿A buen recaudo?
Sí.
¿También? No lo sabemos. Bueno, importante la connivencia de las mentes y el cuerpo, porque es interesante que vayan al unísono, que vayan las dos hacia un lado, porque si no, luego hay discrepancias. Yo recuerdo un señor que tuvo un problema una vez que no coordinaba bien y el brazo izquierdo, digamos que estaba fuera del resto del cuerpo y iba por su parte.
Wow.
Hasta que un día lo agarró por el cuello él mismo, y bueno, tuvo un problema para quitárselo y tal. Hubo que llamar a la Guardia Civil y todo. El caso es que, como digo, la mente y el cuerpo tienen que ir siempre en connivencia, ¿vale? No decir, no, es que mi mente va por un lado. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Yo es que quiero, pero mi mente no me deja. Llego a la curva esta y de repente el coche empieza a tirar pa'l garito y me lleva al garito. Estas 4 de la mañana, no, salgo. En fin, estas cosas que pasan. Y que normalmente en esta época que nos viene ahora, que eso pasa. Nosotros hemos aprovechado hoy, precisamente, quería comentaros esto que es importante, para estar en La Colina. La Colina es uno de los lugares que tiene como referencia el Peregrino, el grupo El Peregrino. La Colina está...
donde los marqueses.
Efectivamente, muy cerquita de Monte Carmelo. O sea, está en la carretera del Pardo. Nada, entras en la carretera del Pardo y a la derecha, a 30 metros, tienes la entrada a La Colina. Hay un sitio fantástico aquí donde, bueno, tenemos el calor del hogar. Pues estamos sentados junto a la chimenea, con... fenomenal, todo bien. Me están diciendo que se va a acabar ya la sintonía, que por favor que diga. Estos son las mentes peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?
Ay, cuánto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Vai, sem me dizer, na casa da paixão. Sai, quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele.
Qué bonito suena, qué bonito suena, Jovan. Me gusta mucho las canciones del Brasil. Ah, qué bonito el Brasil. Qué bueno. Esa la Mónica que suena.
Wow.
A toque. Esteban Maravillas. Para los que no habláis brasileño, Esteban Maravilla es Stevie Wonder. ¡Qué bestia! Javan. Si os gusta la música brasileña,
wow.
Para mí es uno de los cantantes favoritos. Y hoy tenemos la colaboración de mucha gente importante, mucha gente principal que está en nuestro programa. Quiero empezar por Humble Fox, que lo tengo aquí a mi lado. Humble, bienvenido.
Hola, Mariano. Mira, dos cosas. Muy bien, Javan.
Has empezado un poco bajo, ¿no?
Muy bien, Stevie Wonder. Sí. Aunque le recomendaría que escuchara Tus Tiel, hermano. Sí. Por un momento.
¿Por qué esta pose tuya así tan de, o sea, como que te acabas de levantar?
Porque estoy preparando mi show de Navidad y estoy cantando, pero claro, me pones esto para que no pueda cantar yo. Yo estaba cantando una canción de Navidad acá en la colina, porque nos han puesto música fantástica, Dean Martin, Sinatra, Perry Como.
¿Y no te gusta Chopin?
Me gusta, pero su línea, su vibración se mezcla con la mía, que estaba hoy dedicada solamente a la canción de Navidad.
Claro, y te ha dado.
¿Y qué hago ahora? ¿No puedo cantar lo mío? No puedo cantar.
Te ha metido una paliza directamente. Señoras y señores, tenemos a Pepe Caballero con nosotros. Pepe, bienvenido.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues aquí aguantando a mi colega aquí, a
Danny
a
Fox.
Mi derecha.
Joder. Tienes un problemilla con él, ¿no?
Sí, sí, es que es pesadillo.
Pesadillo, ¿no?
Me preguntas una cosa y te contesta 20.
Claro, cierto es. Y no sabes a cuál quedarte luego.
Ninguna, porque ninguna vale para nada.
Pero es una opinión tuya también,
sí,
¿eh?
Mía,
o sea, es
mía.
Un problema personal que
próximo,
tenéis.
Próximo, por favor.
Que
pero es que le he dicho que de antes una cosa, bueno, sí. no lo quiero comentar.
Bueno, mejor.
Ahora se verá.
Mejor. ¿Qué te parece el sitio este, la colina?
Precioso. Yo ya había estado aquí hace...
¿Habías estado?
Sí. Era de otra persona y me gusta el sitio.
¿Te gusta el sitio?
El ambiente que hay alrededor, los caballos,
sí, señor.
El club olímpico que hay.
¿Montas tú, montas?
Sí, monté una vez, me caí y ya no he vuelto a montar.
Es que hay gente que monta y se cae y ya no vuelve a montar.
No, a mí me
Ángel
pasó
Moreno
eso.
Precisamente es uno de esos casos que lo tenemos aquí con nosotros.
Efectivamente, Mariano.
Tengo que decir que Ángel Moreno, dime si es verdad o no, tú compraste una vez un caballo.
Yo una vez compré un caballo.
Cierto, ¿y qué pasó con ese caballo, por favor?
Pues mis hijas iban a clase de equitación, entonces dije, bueno, pues ¿por qué no comprarles un caballo si les gusta? Entonces fui al Escorial, dije, este caballo es tranquilo.
Sí.
Y dijeron, sí, yo me subí.
Tranquilo, dijeron, no. Oh, es que parece el caballo un fotógrafo de los
No, entonces yo me subí, di un paseíto y dije, bueno, este se mueve
mola,
poco.
Mola.
Entonces dije, vale, pues me lo quedo. Sí. me lo quedo. Como si fuese, vamos, un...
Se te quedaste el caballo.
Me quedé el caballo. Wow.
Entonces, ¿y qué pasó después?
Lo llevé a un club de equitación donde iba a mis hijas a montar.
Sí.
Y entonces el primer día dije, bueno... A ver, para decir, vuestro padre, sí, para que veáis que el caballo está bien, va a ser vuestro padre el que va a montar por primera vez al caballo.
Sí.
Fui como cinco o seis amigos y mis dos hijas.
Y tú tirándote un poco el rollo, con tus hijas y con tus amigos.
Sí, y las hijas de hijos de mis amigos.
Sí, sí.
Entonces yo me subo por una esquina que no me veían, me subo al caballo, que mira que era alto, ¿eh?
Sí.
El caballo era grande de narices, oye. Sí. Yo no le veía el final.
Sí.
Y digo, y entonces me tuve que utilizar un maquetito para poder llegar a la brida, a la...
Bueno, una escalera.
A la, ¿cómo se dice?
A la grupa.
A la grupa, sí, no, pero...
No, a la grupa no.
No, lo que se pone el pie, donde se ponen los pies.
¿Has visto
que
se
el estribo? Sé mucho de caballos, ¿cómo se ve? Sí. Bueno, pues para llegar al estribo me tuve que subir en una banquetita. Entonces me subí, me puse... ¿Estás bien? Sí, y yo... Agarra las bridas y dale... Las riendas.
Eso,
las bridas son... Voy a escribir un libro, la
equitación,
y yo. Y la madre que lo parió. Entonces, yo estaba escondido y me dijeron, dale un poquito con los pies, un poquito en la tripilla del caballo.
Sí, para que
se...
avance.
Y digo, pero esto seguro. Y dice, sí, no, el caballo es... Pero me debí de pasar.
Vaya.
Porque
golpeaste demasiado.
Porque fue golpear y el caballo
salió
por, era como un rectángulo, salió por un rectángulo y así ese ruido. Pum, pum. Yo con el pelo al viento, mis hijas diciendo, wow. ¡Ay, papá!
Claro,
eso los primeros 5 metros.
Sí.
Cuando yo iba por la mitad del camino y el caballo iba cada vez más deprisa, ya mis hijas empezaron a poner cara de susto. Mis amigos empezaron a gritar.
O sea, tú corrías en el caballo y parecías Martín Vázquez con la melena.
Sí. No, y el caballo, y ya mis amigos me decían, ¡para, Ángel, para! Y yo, eso quiero, pero... Y yo, ¡so! Y yo veía la pared y se iba acercando la pared y yo diciendo, me la voy a pegar, me voy a romper la crisma, voy a romper. Oye, pero qué espíritu de supervivencia.
Sí, señor.
Que el caballo paró.
Paró el caballo.
A 2 metros de la pared.
De la Plaza Castilla.
Me bajé y dije, ya no me vuelvo a subir
nunca
a un caballo.
Más a un caballo. Vamos. Ni vuelvo a comprarlo, como lo vendiste, ¿no?
No, me la vendí inmediatamente.
O sea, es como el barco esto, ¿no? El día mejor de tu vida es el día que lo compras y luego el día que lo vendes.
Sí, exactamente.
Efectivamente. Tenemos uno que también compró caballo y barco, no en ese orden, que es Vicente Renovel, que lo tenemos aquí con nosotros. Vicente,
hola,
bienvenido.
Buenas noches. Pues mira, encantado de estar aquí en la colina, en el camino del merendero número 8, y viendo,
sí,
por la ventana caballos, gatitos, wow, y perritos, y además estoy junto a la chimenea,
sí, señor,
con estos motivos navideños. Y tengo que decir que el arroz vegano que me han puesto aquí ha sido impresionante.
Wow.
Muchas gracias.
Fíjate, está hombre agradecido, Vicente, siempre.
Hombre, claro.
Claro que sí. No, pero tengo que decir que aquí al calor de del fuego, de la chimenea, ese calor del hogar que decimos siempre, ¿no?
Es muy romántico, aquí, muy romántico.
Tenemos aquí, o sea, estamos con unas mantitas que nos han dado por si acaso teníamos frío, pero, que no tenemos. Porque,
oye,
claro,
Mariano, pues, pero si me das luego un momento que vas ahí, creo que voy a preguntar a ver si me compro otro caballo aquí. Me voy a comprar otro caballo.
¿Has aprendido todavía?
Yo te vendo una yegua, si quieres.
No, caballo, un potro.
¿Yegua no te interesa?
No, potro, un potro.
Potrillo. Bueno, digamos que hoy tenemos un programa completito. A ver, tengo un montón de cosas que comentaros. Primero, estamos en el 101.3, en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com, @mentesfm para todo lo que tiene que ver con las redes. Y el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470. Donde estamos recibiendo cienes y cienes de mensajes que nos piden, por favor, que comentemos lo del Mundial, que no sé qué. Llevamos ya hace unos días con el tema de lo de España. ¿Por qué no habláis de tal? Y hemos decidido, bueno, vale, ya que sirva de hoy y nunca más. Porque esto lo haremos hoy y nada más. O sea, cuando nos pedís hablar del Mundial, queremos que critiquéis el tema de la selección, Luis Enrique, no sé qué tal. Y yo digo, es que me da un poco de pereza. Así que vamos a hacer una cosa. Con esto que os ponemos, yo creo que ya va a ser suficiente para no volver a hablar de la selección española, ¿vale? ¿Qué opinamos en Mentes Peligrosas de la selección española? Esto.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Punto.
À l'époque où j'en
sais. Nunca más vamos a decir nada de acuerdo, o sea, a partir de este momento, pues eso, la opinión que tenemos es Dominique, nique, nique. Dicho esto, vamos a pasar a las secciones que tenemos hoy, que tenemos una cantidad de material. Bueno, sé que mi querido amigo Vicente ha tenido mogollón de curro. Ya sabéis que él hace el trabajo de campo. Vicente, muy arduo el trabajo de hoy. Complicado.
Wow. Sí, bueno, hemos tenido que salir y recorrer Madrid en busca de unos asesinatos.
Sí.
Por petición de Pepe Caballero,
wow,
he tenido que investigar y, bueno, la verdad es que ha salido un trabajo redondo.
Es que ha coincidido que resulta lo que tú estabas investigando ahora, Pepe fue uno de los testigos, digamos, de ese hallazgo. De hecho, Pepe Caballero fue el que tuvo que ir a hacer una serie de fotografías allí.
Fui el primero que llegó.
El primero que llega hasta
hacer fotos. Por eso, ha sido interesante.
Y vamos a ponerlo ya en antecedentes, el tema de la historia que viene ahora, que es precisamente de misterio, esos misterios que tiene Vicente Renovel.
Wow.
Los crímenes del lobo feroz por Vicente Renovel, o sea, El Menda, Lerenda.
Vamos ya, ¿no?
Sí, dale, si no se te va a acabar la música.
Cerca del Palacio de Oriente,
en la donde los marqueses.
Ahí. Siempre me pillan los marqueses.
Claro,
tío.
Tienes que darle tiempo, si no, no.
Voy a repetir. Cerca del Palacio de Oriente, en la calle Luciente número 9, había un establecimiento llamado el Mesón del Lobo Feroz. Propietario del local, un subcomisario de la policía llamado Cándido Morales, era conocido entre las prostitutas del barrio de La Latina, y cuando le veían aparecer, en vez de gritar agua para avisar de su presencia, exclamaban: ¡que viene el lobo feroz! El subcomisario cedió el bar a su hermano. Después fue subarrendado a una madame, Pilar la Rubia, que lo convirtió en puticlub. Y finalmente,
wow,
a Irene Pardo, para que lo regentara su hijo otra vez como mesón.
O sea, hizo todo lo, digamos que pasó por todos los...
Y volvió a ser un mesón.
Volvió a ser un mesón.
Quedaos con este nombre. Santiago San José Pardo, un hombre de mal carácter y problemático, tras acabar el servicio militar, trata de ser marino y termina enrolándose en la Legión. De ahí que fuera apodado el Legionario.
Qué bien traído, ¿eh?
Original.
Bien traído. No, no, yo digo, le van a llamar el marino, no, no.
El Legionario.
En 1984 no aguanta la disciplina y se le diagnostica una esquizofrenia paranoide y es dado de baja.
¡Wow!
De regreso a Madrid, y gracias a la amistad de su madre con el policía, Santiago regenta el local, pero la falta de clientes debido a su mal carácter hace que este ahonde aún más en sus problemas con el alcohol. Bajo una cabeza de lobo disecada en la pared, bebe una copa tras otra. Esto le lleva a ser más agresivo y violento, además de sufrir de una impotencia sexual.
¡Wow!
Tras haber ingerido grandes cantidades de alcohol, sale en busca de sus víctimas. La noche del 22 de diciembre, el día del sorteo de Navidad, se dirige a la calle de la Cruz, cerca de la Puerta del Sol,
donde los marqueses,
donde requiere los servicios de una meretriz. Se fija en Araceli, una joven de 22 años, a la que le ofrece 5.000 pesetas y el taxi de regreso.
De aquellas.
Juntos van al mesón, pero Santiago está muy ebrio y no puede consumar el acto. Esto hace que se ponga violento y saca un cuchillo jamonero de detrás de la barra para agredir a la prostituta. Los gritos alertan a una vecina que llama a la policía, que a su vez tiene que llamar a los bomberos para tirar la puerta abajo. Araceli había conseguido quitarle el cuchillo y lanzarlo lejos, no sin antes haber recibido varias puñaladas. El agresor, viendo que la policía entraría en breve, aprieta el cuello de su víctima y amenaza a la chica con matarla si decía algo.
A ver, hay varias cosas aquí que yo quería matizar.
Sí, matizar.
¿Puedo? O sea, primero, a ver, sí. La vecina llama a la policía.
Sí.
La policía llama a los bomberos.
Sí.
Y los bomberos van a ver si pueden abrir la puerta.
Sí.
En todo ese tiempo, es que la muchacha, ¿qué podía hacer?
Un forcejeo.
Claro.
Consigue quitarle.
Dice, tira el cuchillo lejos, pero por muy lejos que lo tire en el local, es que si tienes que llamar a la vecina, a la policía, a los bomberos, a abrir la puerta... Es un tiempo
en ese está, trance, claro, claro. En ese trance la señorita tiene, claro, varias lesiones.
Tiene varias lesiones, que es cuando le agrede el señor.
¿Puedo hacer un apunte?
Sí. Claro.
el siguiente. Tú has dicho, al referirte, al describir a ese mesonero, no sé cómo llamarlo, que
un legionario.
Bueno, el legionario tenía grandes problemas de mal carácter, que se acentuó, se agrió más cuando descubrió de su, el problema de su impotencia. Y después fue a buscar a la chica, la meretriz, muy borracho, y tú dices que no pudo consumar el acto por el alcohol. Hombre, si hubiera estado sobrio tomando agua, tampoco, ¿no?
Efectivamente, esto venía dado por el exceso de alcohol, claro, que ingería.
De todas formas, Dani, esto que hablas tampoco, ¿no?
Tampoco no lleva ningún.
Es decir, no aporta mucho.
Hombre, si fuera un guión de una película...
No, a la investigación no, por lo
menos. No, si hubiera sido un guión de una película, habría sido un agujero de,
claro,
guión.
Tú lo ves desde ese punto de vista. Pero claro, es autodidáctico esto que dices, no, ¿no?
No, vale, no.
Araceli lo vio de otra forma.
Este es un programa cultural, tío.
Vicente, a lo que vamos.
A lo que vamos.
Bien, cuando él ve que va a entrar la policía,
sí,
amenaza a la chica, oh, y le dice, de la, oh, cárcel se sale, claro, pero de aquí no sales viva.
Claro.
Devuélveme las 5.000 pesetas... Y mucho cuidado con lo que dices ahora.
O sea, que primero le devuelve, primero dice, me vas a devolver los 1.000 pavos.
Al entrar, los agentes encuentran a la meretriz semi-inconsciente y al agresor con las manos ensangrentadas. Ambos fueron detenidos y conducidos a comisarías diferentes. Sus declaraciones fueron contrarias. Él dijo que Araceli le había intentado robar y ella contó lo que realmente había sucedido.
Me ha acojonado ahora la música, ¿eh? Ahora me ha asustado un poco.
Sin embargo, a pesar de que la chica presentaba 9 puñaladas en las manos y en el rostro, tal vez porque tan solo se trataba de una prostituta o por los contactos que tenía la madre del agresor, el legionario, tras unos días en el calabozo, fue puesto en libertad y el caso fue archivado.
A mí no me cuadra nada. O sea, evidentemente eran heridas defensivas, las manos y tal, porque me está agrediendo a alguien.
Claro, no salgo. ¿Por qué?
Y tal. Pero bueno, digamos que se archiva el caso.
Bueno. Santiago no regresó al mesón y el dueño volvió a traspasarlo. El nuevo inquilino acometió una gran reforma, pero el hallazgo de 2 cadáveres paralizó las obras.
Claro.
Entre los cuerpos se encontraban...
Espera, hazlo otra vez. Me gusta. Espera. Entre los cuerpos...
Los hallazgos de 2 cadáveres paralizó las obras.
Ahí.
Una de ellas era Mariluz.
Mariluz.
Toxicómana de 22 años.
Bueno.
Y 2 hijos que ejercía la prostitución por la calle de la Cruz. Al parecer, Santiago le ofrece 5.000 pesetas, la lleva al mesón y allí, al no poder consumar el acto, empieza una discusión y la apuñala con un cuchillo jamonero.
Claro, la misma historia, pero...
Con distinto final.
No, y los mismos 1.000 duros, porque sí, vamos, sí, es esos 1.000 duros lo han rodado... Vamos.
El día siguiente... La envuelve en plásticos y la entierra en el suelo bajo una capa de yeso y una tela de arpillera, cubierta con unas cajas de cerveza. 2 meses después, su otra víctima, una mujer de unos 40 años, que nunca pudo ser identificada, corrió la misma suerte. Tras ofrecerla dinero...
5.000, seguro.
Sí. 500,
la invitaba. 5.500. No, había subido. Me rompéis todo el clima, de verdad. Tras ofrecerle dinero, la invitaba a unas copas en la barra y, a no poder satisfacer sus deseos, sacaba el cuchillo jamonero y la mata. Pero en este caso fue emparedada bajo la escalera y tapiada con unas baldosas. La policía, gracias a la ayuda de Araceli...
y de los bomberos.
Yo recuerdo que fue la última mujer agredida, Arcelín, pero escapa. Bueno, y sin embargo no le hacen mucho caso.
Sí, sí.
¿Quieres añadir algo, Pepe?
Ahí los bomberos ya no intervinieron.
No,
fueron los albañiles que fueron los que encontraron.
Ahora hablaremos.
Pero
no
destapes el muerto.
No, todavía no. Joder.
No, espérate.
Es que el cuento es largo.
Es que él tiene ahí tema.
Está como loco por meter.
La policía, gracias a la ayuda de Araceli, la prostituta que había conseguido escapar del agresor y a la que no se le había tenido en cuenta, colabora para esclarecer los hechos y Santiago es detenido. Este se declara culpable y asegura que, y cito textualmente, quería acabar con todas las que pudiera. Si no me detienen, hubiera seguido matando. Aún así, dijo que todas habían intentado robarle y como atenuante se justificó por su adicción al alcohol y su esquizofrenia paranoide, alegando que no se acordaba de nada, que simplemente a la mañana siguiente había encontrado los cuerpos de las jóvenes. No obstante, los jueces incluyen en el informe fiscal, y vuelvo a citar textualmente, es verdad que es un psicópata y un bebedor, pero si su psicopatía no disminuye su responsabilidad penal. El eminente forense García Andrade dice que, y vuelvo a citar textualmente, tiene una personalidad sumamente peligrosa que si bebe podría volver a repetir los hechos.
Fíjate tú lo peligroso que es el alcohol alguna vez.
Fue condenado a 72 años y 4 meses de prisión. Pero salió pasados tan solo 15 años por buena conducta.
Vaya.
En el año 2004 fue puesto en libertad y actualmente reside en el sur de España en total anonimato.
Bueno.
Cuando menos, inquietante.
Sí, inquietante sí. Pero,
y ahora me gustaría...
Claro, ahí está el tema.
Ahí
viene lo de Pepe. Preséntale tú. Resulta que cuando se descubren estos los agujeros donde están los cuerpos...
En 1987,
exacto.
Y aquí está Pepe para narrar los hechos.
Hay un señor, un fotógrafo profesional, que es Pepe Caballero, que tiene un escáner conectado con la policía para saber dónde van a estar, qué tipo de casos están investigando y demás... Y se persona allí, eres el primer paparazzi, digamos, que aparece por allí.
Bueno, paparazzi no.
No, ¿no?
No.
Eso lo dices
fotoperiodista.
Bueno. Reportero gráfico.
Sí, sí.
¿Qué te encuentras allí?
Bueno, sabes que eso fue por una reforma que se estaba haciendo allí. Y yo era el único fotógrafo de Madrid que tenía un escáner conectado con la policía, con H50, que es la emisora de la Policía Nacional. Y lo llevaba a las 24 horas prácticamente en casa, durmiendo, lo tenía puesto en esto. Y en cuanto... No, Ángel, tú no sé si tú llegaste a conocer el escáner. Sí, ¿no?
Sí.
Yo lo llevaba siempre en el coche. Y oí la noticia y me presenté allí rápidamente y me encontré a los albañiles allí, que se encontraron los dos cuerpos, uno debajo de la escalera y el otro en el sótano, los dos en el sótano. Y yo hice la foto, y a los dos minutos llega la policía. Y como siempre, joder, Pepe, ya está aquí, pero ¿cómo llegas antes que nosotros? Digo, pasado por aquí, dice, siempre pasa de casualidad. Donde hay algo, pasa siempre de casualidad. Claro, sí, digo, sí, pues como tiene que ser. Yo no podía decirle que tenía un escáner, porque si no me lo hubieran quitado.
Sí.
Y se hubieran quedado con ella, con él. Y las fotos se publicaron. Yo tenía opción de publicarla en Pueblo o en La Riva. En Marca no podía publicarla porque era deportivo. Y esas fotos se publicaron en Diario Marca y una de ellas fue portada de... Perdón, en Diario Pueblo y fue portada del Diario Pueblo. Porque el Pueblo y Arriba era de la prensa de Movimiento, como Marca, era del Estado. Y se publicaron y fue una noticia muy importante.
Son pelotazos. Como la tuya. Un pelotazo de lo de Pepe, que era el Clark Kent de la época, digamos.
Y es exactamente como Renové lo ha explicado, exactamente igual.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Pues para que veáis, tenemos testigo directo de la investigación que hace Vicente Renové, que llega ahí sin saber que ibas a encontrarte con
no
Pepe.
No sabía, luego vi en la reseña a Pepe, sí. Caballero.
Bueno, volvemos en un pispá desde aquí, desde la colina donde estamos haciendo este programa, el calor del hogar. Y volvemos en un pispás, ¿vale?
Sí, al que... camino del merendero número 8.
Sí, señores, que ni os mováis, colina. Que volvemos enseguida. Hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Cómo me gusta? Hacer los efectos de sonido con la boca me gusta mucho. Se hace también con la nariz y con las orejas, hago también efectos. Pero bueno, otro día os lo enseño. Estábamos ahora diciendo que tenemos una sección por delante que es la de Humble Fox, que estamos porque tiene hoy una sección muy especial de algo que le habían pedido, por lo visto es una sección a petición expresa de alguien.
Bueno, a medias tengo que también elaborar.
Espérate que te presente, tío, date la... Entonces, estaba diciendo que a petición expensa de la petición que alguien le ha hecho a Danny Fox ha creado su sección de hoy y Danny nos va a aclarar a quién quiere dedicársela. Danny Fox, señores.
Aplausos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto a mí.
Ah, ya saben,
yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, yo quiero tener un millón de amigos.
Qué bueno.
Nos sacaron la música.
¿Cómo jugaba al fútbol este chico? Roberto Carlos, ¿no? ¿Estáis hablando de Roberto Carlos?
Es el cantante.
El que cantaba.
No. Este se llama Roberto Carlos Moreira Braga.
Yo no sé el apellido de Roberto Carlos, que jugaba.
Este es el gran cantante brasileiro que ha vendido millones de discos y es un ídolo.
El que te he dicho que pusieras un día a Roberto Carlos, me has hecho caso.
A ver,
cantaba,
cuidado.
Y jugaba al fútbol muy bien.
Muy bien, joder.
Voy a cuando...
Canta tan bien como jugaba al fútbol.
Sí, sí, bueno. Eso sí que es verdad, tío. Cuando dejen de Breaking the Balls, voy a continuar.
Sí, te rompe la bola, dijiste. Sí, sí, ¿no? Pasa, ¿no me hacéis caso?
No.
Que no jugaba al fútbol.
Ha roto el servicio. Dale, tranquilo. Venga,
vamos. ¿No habéis visto nunca ningún partido de Roberto Carlos?
Bueno, a ver, siga ustedes con la sección. Venga, no, es tuya. Yo voy a dar una vuelta.
Dani, no te hagas el ofendido.
Y los goles que marcaba con esos dos pies que tenía.
Pepe, pon en el guión. Pepe cree
que la tableta me la he dejado en casa.
Por eso, ya está. Ponía una vez nada más.
Ángel, déjame.
No hace falta que insista.
Que ya está, ya está.
Estoy seguro.
No te regala nada si luego no lo traes, tío. Tráete la tableta.
Estoy seguro que los fans del cantante Roberto Carlos están en este momento adorando a Pepe Caballero.
Seguro.
De amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar.
Este tío todo lo que hace lo hace bien. Todo.
Hasta cantar.
Canta, juega al fútbol.
Ahora, sí. Cuidado. Una pregunta a todos los acólitos, a mis acólitos, hoy presentes en la mesa de la colina. En Mentes Peligrosas. Esta persona, Roberto Carlos, el cantante, está hablando que quiere tener un millón de amigos. Sí. Si yo pregunto en esta mesa cuántos amigos tiene cada una de esas personas, no he terminado la exposición.
Bueno,
no he terminado la exposición.
Ah, perdón, te voy a decir los amigos.
Se dice que los amigos se pueden contar con los dedos de una mano. Pero si contamos los amigos que tenemos aquí en Mentes Peligrosas, nos da negativo, nos da menos cero. Tenemos menos cuatro, menos cinco, menos siete.
Yo sé que el Madrid tiene más de 100 millones de seguidores y todos los seguidores del Real Madrid son seguidores de Roberto Carlos.
Wow.
Y
son amigos.
A ver, y amigos. Espera, vamos a aclararle esto. A ver, Pepe. Roberto Carlos no es el Roberto Carlos al que tú haces relación ahora mismo, haces mención. Que no es el jugador de fútbol.
Derecho,
sí, los tiros, las faltas del tipo bomba inteligente y todo eso.
Ah, ¿no?
No, Pepe, este, no vaya de su luz.
Es más, este cantante que estamos ahora tenía una pierna de madera.
Tío. Ah, entonces imposible. Madera, sí.
Pero no era un pirata, ¿eh?
No era un pirata.
Era un cantante.
Y además tiene un ojo de
vidrio. Seguro,
de
no me engañas. No. Ustedes quedaron conmigo.
Tiene un ojo de vidrio.
¿No es todavía el día de los Santos Inocentes?
No, tío, que no, que te estoy diciendo en serio. Roberto Carlos, el cantante, vale, tiene un ojo de vidrio y una pierna ortopédica. Tío.
Yo no sabía que existía un Roberto Carlos que cantara.
Bueno,
voy a seguir,
Dani,
con la sesión.
Sí, déjale que está enfadado.
Pero,
Dani,
pero Roberto Carlos, el que yo digo, canta muy bien también, ¿eh?
Sí, no, la ducha.
Pero bueno,
no
es este.
Mira, ahora en serio. Porque todo esto, digamos que lo escucharon, pero hagan como que no lo escucharon.
Vale.
Yo vine a hacer una sección hoy, no de Roberto Carlos, sino de Erasmo Carlos, que no es su hermano, pero que acaba de fallecer. Es un cantante también, pero más que nada compositor, co-compositor de muchísimos éxitos del gran Roberto Carlos, como por ejemplo El Millón de Amigos, y también de esta otra canción.
Às vezes vontade de ser novamente menino, e na hora do meu desespero gritar por você, te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder. Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você. Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura. Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura.
Este es un mensaje personal de Danny Fox aquí en Mentes Peligrosas para todas las Lauras, en especial a una Laura. Pero te aseguro, Laura,
ya que sé quién es.
Espera, infiel. Me refiero.
Infiel fuiste tú, no yo.
Acabas de
Laura.
Hablar como el Cid campeador, tío. Espera, infiel. Solo falta que le des un espadazo. No,
¿qué se puede hacer con estos amigos? No. Cuidado. Este es un mensaje para Laura, para decirle.
Adelante,
para decirle, Laura,
don
Laura,
Rodrigo,
Laurita, adelante. Laurita, esta canción no te la dedico a ti, no es para ti. Esta canción la hizo en el año 1978 el gran Roberto con Erasmo Carlos, que no eran hermanos, y estaba dedicada a la madre querida de Roberto Carlos, que se llamaba Laura Moreira Braga.
Nos momentos alegres, sentado ao seu lado, eu sorria. E nas horas difíceis podia apertar sua mão. Lady Laura, me leve pra casa,
Lady Laura.
Me conte uma história, Lady Laura. Me faça dormir, Lady Laura. Lady Laura.
E agora passamos deste tema festivo dedicado a todas las Lauras de Madrid, de España,
no, a todas
y del mundo.
Las madres, déjate, a todas
y
las
a
madres.
Todas las madres, por supuesto, que es la madre de Roberto
Carlos.
Y
en los ojos veo a Roberto Carlos por esa banda corriendo como un desesperado.
Que no es este, que Pepe.
No me convencéis.
Pepe, si no es por llevarte la contraria.
Don't break the balls, baby. Sí, no, please. No, rompa la pelota.
La habéis cogido conmigo esta tarde.
A ver, por supuesto que está dedicada a la madre querida de Roberto Carlos, que nos dejó en abril de 2010. Pero esta canción fue compuesta en el 78. Y antes, en el 73, compuso una de las mejores baladas de la historia.
Nunca más oíste tú hablar de mí.
Nunca.
En cambio yo seguí pensando en ti.
Siempre.
De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé.
Nunca.
¿Cuántas veces yo pensé volver?
Todos juntos ahora.
Y decir que de mi amor nada cambió.
Everybody.
Pero mi silencio fue mayor. Y en la distancia muero día a día sin saberlo tú.
¡Ay, qué bonito!
¿Sabes que esta canción, fue muy internacional? Hay una película de Visconti, una obra maestra, que se llama en italiano...
Dani, se puede ser internacional o no internacional, pero muy internacional, no sé.
Bueno, no bastante internacional.
Ya, o sea, quiero decir, o estás embarazada o no estás embarazada, pero muy embarazada, no sé.
Tienes que romperme el globo. Yo sabía que había cometido un error, pero no lo subrayes para que la audiencia lo compruebe.
Lo ponen en el guión.
Ah, bueno.
A mí me gustaría añadir algo, si se me permite,
por
el atrevimiento. A mí, yo no sé si es porque soy muy sensible, pero Roberto Carlos me produce un pinzamiento en el estómago, porque sus temas llegan demasiado dentro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me produce una cierta tristeza.
Cierto.
Es una canción muy triste. La distancia.
Digamos
la
como
distancia.
Que se te... A mí cuando fallaba esos goles.
Sí, bueno, Pepe.
Pepe, tómate otra.
Mira, la distancia no se refiere solamente a la distancia geográfica, física,
no.
sino a la distancia emocional.
Claro.
Y esta canción fue escuchada en una gran película, Grupo de Familia, con Burt Lancaster y Helmut Berger y Silvana Mangano. La cantaba en italiano Iva Zanicchi, una gran cantante italiana.
La rubia.
Sí, y esta canción suena tan bien en cualquier idioma que se la cante.
Pensé dejar de amarte de una vez.
No sabéis, no tenéis ni idea lo que es estar aquí en la colina ahora mismo con este calor del hogar, con la chimenea, viendo el fuego, escuchando esta canción de la distancia. Con Dani Foss aquí dándome el coñazo al lado, diciéndome que esto es muy bueno, que tal. Pepe diciendo, sacando vídeos de Roberto Carlos corriendo por la banda, enseñándolo ahí. Vicente Renovel llorando como una magdalena. Y aquí mi querido Ángel Moreno sacándome unas fotos de unas rubias enormes y diciéndome, mira, esta golosillo. Se parecía a Eva Zanicchi.
Mariano, mira, una foto de Roberto Carlos con el pelo rizado cuando llegó al Madrid.
Es cierto,
exactamente.
Es
cierto. Y aquí me pone Roberto Carlos, brasileño,
claro,
¿no?
Pero porque... no tiene nada que ver. No te preocupes.
A la audiencia, a los 600.000 escuchas
Pepe,
que nos siguen,
va a salir bien,
a Dementes Peligrosas, les pido perdón en nombre de mis acólitos. Y no hay problema, esa canción la pueden conseguir en cualquier lado, escucharla todas las veces que quieran, porque vale la pena. Y mi amigo Vicente Renovel me dijo... Te has olvidado de una canción muy importante, Dani.
Sí.
Y es verdad. Una canción que tanto como él...
Porque recuerda a quién estamos recordando, Dani. ¿Quién es el compositor de estas canciones?
Erasmo Carlos, el gran compositor y cantante que nos dejó hace pocos días, pero su música, evidentemente, va a vivir por muchas décadas.
Bueno, y hay
esta
un tema,
canción,
hay un tema. Sí.
Exacto. Esta canción que Vicente tuvo recordarme.
Sal.
Que sí. A ver, dice, tú amas a los animales. Digo, claro, más que las personas. Y dice, yo también. ¿Y sabe lo que? No. Creo que Roberto Carlos...
Eso dice mucho de vosotros dos.
Roberto Carlos, con la canción el progreso dicho de una forma irónica, creo que lo plasmó de manera única.
Vamos, todos juntos.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible.
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 Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible.
Imposible.
Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo.
Dame un abrazo, Dani.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Y yo.
Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares.
Sí, sí, sí.
Imposible.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Todos quisiéramos ser civilizados como los animales, pero creo que va a tomar un tiempo para que eso se plasme en una realidad, por lo menos para esta civilización. Pero bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿o no?
No, ya no nos queda mucho.
Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo.
Oye, con este éxito que ha tenido Roberto con Erasmo, creo que vamos a tener que repetir canciones y poner otras canciones, porque la verdad que esto es un coro, digamos, angelical desde la colina.
¿Sabes qué pasa, Dani? Que cuando no pones canciones, coñazo, que nos las sabemos todos, las podemos cantar. Pero hay veces que te pones a... Por ejemplo, esas del coro que estabas ensayando hoy al principio.
Ah, sí, bueno, pero esa se llama Noel.
Noel, sí, ya, pero...
Ah, pero todo en inglés, tío, todo en inglés.
Y un poquito coñazo, la verdad.
No, bueno, pero es... Es lo que corresponde a esta época.
Pues yo
del
te
año.
Digo, mira, cuando Dean Martin y el grupo de ellos, los Sammy Davis Jr. y
Barry Como, Nat King Cole,
todos estos que iban juntos y tal, y eso, se lo pasaban estupendamente. O sea, de fiesta era la leche. Pero cuando se ponía muermo, era muermo, pero muermo, muermo.
Era muy pesado. Sí.
El gran problema que tienen las grandes melodías es que no están hechos para todos los oídos ni paladares, ¿no? Es como si tú estás acostumbrado a comer solamente hot dogs, pizza, y te traen un gran plato, digamos, de
Dani,
alta
Dani,
cuisine. Dice, ¿qué es esto? Eso Dani, no lo soportas.
Habla por ti, Dani. Habla por ti.
No, yo amo esas
melodías.
Hemos
presenciado algunos hechos caecidos en este programa en que, bueno, se te han presentado platos realmente... Al margen de que luego tú sales con esas cosas que tú comes, de las angulas y los... Y eso,
Don Periñón
y todas estas cosas. Pero bueno, en fin.
No, no pude comerlas, la verdad que no. No me
acabó,
lo, no me lo recuerdes.
Se acabó el tema.
Se acabó el tema.
Sí.
Aquí. ¿Sí?
Ya está, ahí lo tienes.
¿Aplausos?
Claro.
Oye, pero sí, tenemos cuatro canciones nomás, ¿verdad?
Creo que sí, no sé. No habías presentado... ¿Tú no tenías una de estas de las que cantas tú, de Noel, de esta?
Sí, la estaba cantando hoy. Mira, te voy a conseguir.
¿Cómo son?
No puedo, porque si me pones el track orquestal de otra canción...
Es que
no.
Es...
No, estoy cantándola a capella.
Escucha.
I'll be home for Christmas. You
ponle un poquito de lujo.
Can count on me. Yeah. Dino, estamos contigo.
Ahí está. Venga.
What? No tengo la extra.
Invéntatela.
Este no es Roberto Carlos.
No tiene ni puñetera idea si son nosotros de los animales.
I'll be home for Christmas. Se llama la canción.
Sí,
además, es una canción muy importante.
Te pones un poquito de reverb para que cantes y no me acuerdo.
¿Sabes por qué? Porque esta canción fue escrita en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, estaré en casa para la Navidad. Era la canción que escuchaban muchos soldados que estaban a 20.000 kilómetros de sus hogares diciendo: estaré en casa esta Navidad contigo.
Como el turrón.
Sí, vuelve a casa cada Navidad. Pero estos no sabían si iban a volver.
Pero
como
¿cómo saca balones fuera, ¿eh? Cuando no le conviene, no se sabe la letra y saca. Roberto Carlos, el jugador.
Only in my dream.
Green lo conocemos todos.
Claro, bien. Pero bien, ha estado bien.
Pepe, ¿qué decías?
Me vais a llamar que soy un plasta pesado, sí, y todo, pero no. Cuando regrese del Mundial, que está allí Roberto Carlos, como embajador de la FIFA, sí, te voy a pedir un CD para cada uno de vosotros de estas canciones y firmada y dedicada para vosotros. Para
en MP3, para que la podamos salir en el móvil.
Para que os deis cuenta que es Roberto Carlos.
Y que estamos equivocados.
Equivocado totalmente.
Dile a este señor, por si no lo sabe, quién es el primero, o sea, el más joven jugador de fútbol que ha debutado en los mundiales.
Pues tenemos el honor de tener entre ellos, hay el más joven, sí, con 17 años, sí, en el 58 debutó Pelé. Y en este mundial que se está celebrando en Qatar, sí, tenemos un español, que es Gaby.
¿Habéis escuchado? Primero Pelé y después Gaby.
Wow. Los dos jugadores más jóvenes, sí, en
¿y el
la
tercero?
Historia.
¿Y el tercero?
Está por venir.
Señoras y señores, la sección de mi querido Ángel. Dale.
Uy, qué música más bonita.
Esta me gusta mucho.
Qué bonita es.
Hecatombe by Ángel Moreno.
Qué bonito.
Y me preguntaréis, ¿por qué hecatombe?
Eso.
¿Por qué?
¿Por qué? Eso me pregunté yo.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hecatombe,
¿por qué?,
es una palabra que es sinónimo, entre otras palabras, de ruina.
Ruina, sí.
Pues. Y vamos a hablar, wow, aquí de las hecatombes,
sí,
que han vivido distintas personas en el mundo a lo largo de esta triste historia. Que tenían 1 millón de amigos y se quedaron sin el millón y sin los amigos.
Vale.
Antes de esta suculenta comida que hemos tenido en la colina,
sí,
mi amigo y nunca bien admirado...
Espera. Hecatombe.
Así.
Por Ángel Moreno. Ahora ya podés.
Ah, vale. Bueno, pues decía que antes de esta suculenta comida que hemos tenido en la colina...
Pongo la música, para que se lo oiga bien.
¿Qué?
Ahí.
Ángel, cortate para esto. ¿Tú te crees que no,
pero no, vale.
Retómalo.
No, mi querido amigo y nunca bien admirado Danny Fox me ha dicho que siempre se llevaba bien con los irlandeses que ha conocido.
Siempre.
Pues con este, no sé si tienes el gusto de conocerle, no sé si te hubieses llevado bien. Tiene un nombre muy y un apellido muy cinematográfico. Sean Quinn.
Sean Quinn
como Anthony.
Sean
como
Quinn.
Te das Quinn.
No es hijo de Anthony Quinn.
No.
¿Y quién es sin Sean
Sean
Quinn?
Quinn. ¿Quién
Sean
es?
Quinn.
Sean.
Pues es un irlandés que en su momento fue considerado el hombre más rico de toda Irlanda.
Toma.
Nuestro querido Sean es un irlandés, como ya he dicho. Tuvo un gran éxito con sus inversiones en industrias varias.
¿Cervezas?
Como el plástico, el vidrio y los hoteles.
Mm.
También le fueron los negocios que en su momento adquirió el 25% de un banco. En concreto, del Anglo Irish Bank. Pero todo se acaba. Llegó la hecatombe. En 2008, con la crisis financiera, este banco tuvo que ser intervenido como otros tantos. Y ahí comenzaron los problemas entre Quinn y la entidad bancaria. Nuestro amigo Sean acabó perdiendo la mayor parte de esa fortuna que llegó a alcanzar los 2.500 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Pastón.
El banco que se hizo cargo del Anglo Irish Bank, del cual tenía el 25% nuestro querido amigo Quinn, dijo que este le debía unos 2.000 millones de euros.
Unos 2.000, o sea, no dijo ni la cantidad exacta.
Unos 2.000, que era parecida a la fortuna que tenía.
Claro.
Pero no, los males de nuestro querido Sean Quinn fueron peores, porque poco después fue acusado de desacato al tribunal que le estaba juzgando por intentar ocultar sus activos inmobiliarios, que eran varios. El Financial Times, periódico que Dani conoce, informó que en 2011 Quinn afirmó que sus activos estaban en menos de 53.000 euros en sus cuentas bancarias y que había solicitado declararse en quiebra.
En bancarrota.
La hecatombe de Sam Quinn.
Pero no ha vuelto a flote.
No.
No entiendo.
Una hecatombe, una ruina.
No entiendo, Ángel, cómo no te ha fichado la radio antes con esa voz, tío.
Claro, yo también me lo
maravilla.
Pregunto.
Me tiene flipando, Angelito. Sí, con
qué bien lo ha hecho. Lo
hecho, una voz.
¿Cómo se ve que conocía a Sean Quinn?
Sean Quinn.
Sean Quinn.
Wow.
Sean Quinn. Sí, sí, sí. Sean Quinn.
Pues yo a ese jugador no lo conozco. No.
Pepe, que no. Que este era banquero, tío.
Ah, banquero.
Pepe, tú insistes.
¿Tenía bancos?
Bancos, sí.
Sí, no, banco, en el parque.
¿Tú tienes alguna sección o algo?
Roberto Carlos, que yo quería hablar de Roberto Carlos.
Ah, bueno, pero
ponos algún temita.
Me la ha pisado.
A ver una cosa. ¿De qué Roberto Carlos estás hablando?
¿De Roberto Carlos?
Ya hicimos una sección de Roberto Carlos.
No, perdona.
Tú me has pisado.
Yo te he dicho de antes, cuando hemos estado comiendo, te he hablado de Roberto Carlos y tú has cogido, te has callado y te has inventado una cosa de Roberto Carlos y me has pisado la.
Exactamente, es cierto. No, yo venía a hacer una sesión.
¿De qué hablo yo?
Yo venía a hacer una sesión de Erasmo Carlos porque había fallecido.
Oye, Erasmo Carlos es un chiste, ¿eh? Es el creador de los Erasmus.
¡Ay, qué buen chiste!
¡Qué gracioso!
Lo deja para el final.
Una, inventó dos.
El que inventó los Erasmus fue Juan Erasmo Mochi.
Pero ahora, una, dos y tres. Vamos a reírnos todos. Ja, 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 ja.
Uno, dos y tres. Bueno. Coronita es, ¿sabe lo que es eso?
¿Cómo están ustedes?
Vamos a poner un poco en orden el
sí,
el
vamos tema. A ponernos serios.
Oye, yo no me he traído la tableta. Y
Pepe
vosotros...
Caballero dice que tiene en su tableta canciones de Roberto Carlos, pero el jugador
futbolista.
De fútbol. Cantadas por él.
Por él, sí. Además, canta muy bien, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí.
Mira que yo creo que no, ¿eh?
Bueno, tú porque no lo has escuchado, pero yo en noches de estas buenas flamencas que hemos tenido y canta por Camarón, no te lo puedo decir.
Eso ya sí que no me lo creo. Pero no? Bueno, si tú lo dices, oye, no hay
ningún... Hombre, si él lo ha visto, tío.
Tú no has estado en esas juergas.
En esas juergas no he estado
en
yo.
Rosario Pino. En la calle Rosario Pino que
sí,
tú
sí.
Ya sabes de sitio
sí,
te
sí,
hablo.
Sé de qué sitio me hablo. Sí.
Pues ahí ha habido buenas noches con sí. Roberto Carlos. Pasa que Dani...
Buenas noches. Las ha habido aquí también en la colina y las va a seguir habiendo, Dios mediante, porque vamos a hacer más programas desde aquí, al calor del hogar, como bueno, estamos
y
hoy.
Y con un millón de amigos.
Y con un millón de amigos. Pero
al calor de la chimenea.
Por lo menos tenemos 600.000.
Efectivamente. Así que voy a agradecerle a la gente que ha estado aquí conmigo hoy. Pepe, gracias Dani, gracias Vicente, gracias... Ángel Moreno.
Se lo transmito a Sean Payne, a Sean Quinn.
Y a Sean Quinn también, gracias. De todas formas, hoy te toca a ti.
Sí, hoy
Vicente.
Termino yo. Desde aquí, desde Camino del Merendero número 8 en la colina, hemos pedido un temazo de Piero Umiliani.
Otro jugador. Ese juega en el Inter.
Escucha, mira. Este es para cantarlo, al loro. Esta es la que le cantan a estos chicos cuando salen de noche. Adiós.
No me digas que no es un temazo, Dani, ¿eh?
Sí, pero... Después te voy a contar algo. Creo, esto de los amigos, un millón de amigos. Si no tienen ningún amigo, ¿qué están hablando? ¿Qué estás hablando?
Oye, por cierto, los relojes.
Tienen menos amigos que Luis Enrique.
Ahora, tienes que reconocer que mi sección ha quedado bien, ¿eh?
Ha quedado muy bien.
Gracias.
A mí me ha gustado la de Roberto Carlos. No por nada.
Es futbolista.
Hombre, ¿de qué vamos a hablar?
Exacto.
¿Que no hay otro?
No, la de Sean Quinn también me gusta mucho.
¿Te ha gustado, sí?
Pero ya no le puedes pedir un préstamo.
La de Ángel tampoco te creas que ha estado muy... Pronunciaba mal el nombre. Era Sean.
Envidia ha habido en todos sitios.
¿Y el Farri para cuándo?
Ya, otro día. El crimen del Farri. El próximo día, ya verás.
Oye, esto es una obra maestra.
Mira, mira, ¿qué te pasó,
Una cosa de locos.
Flauta travesera sorda.
Habíamos elegido este tema, pero hay una versión que es la versión original, que la ya pondremos otro día, porque ya hemos cagado al meter el dedo.
Esta flauta sin agujeros, ¿no?
He metido el dedo y claro...
quiero humiliarme, sí. Tío.
Claro, humiliani, como humillando.
Sí, humiliani, efectivamente.
Y no es futbolista.
Pero bueno, que
Pepe,
ya...
Pepe, voy a venir.
Ya sí eso, ¿vale? Que nada, cuidaros mucho, por favor. Adiós.
Adelante, Manolo.